Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Bienvenidos una vez más a Senderos hacia la Libertad. Un placer volver a encontrarnos, compañeros de aire de todos los lunes. Y también, ¿por qué no?, a los compañeros que nos escuchan cuando estamos en diferido o grabado el programa. Saben que nos pueden encontrar en Spotify, los programas que ya han pasado. Y también pueden encontrarnos en la plataforma de Mantra FM, en On Demand. Y si no, también, por supuesto, en las redes sociales, como Senderos hacia la Libertad, en Instagram o en Facebook. Ahí vamos actualizando los programas que van a salir cada lunes. Así que distintas maneras de encontrarnos. Y aquí estamos, esperando también a lo largo del programa sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, que siempre son muy bienvenidos y nos dan mucha alegría. Voy a pasar a saludar a mis compañeros de esta tarde del programa en vivo. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo llegas?
Hola Tomás, hola a nuestros invitados de hoy y un saludo también a todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de este mundo, desde Filipinas sabemos, por Estados Unidos, por Europa, por Centroamérica y por nuestra querida América del Sur también. Bueno, dicho esto, quiero tomar un momentito para saludarlos a todos y agradecerles este camino fiel de acompañarnos, de hacernos llegar los deseos, de hacernos llegar las preguntas, que para nosotros son como carteles de este sendero, que son como indicativos hacia dónde ir en este intercambio entre ustedes y nosotros. Así que muchas gracias. Y el día de hoy además quiero mandar un saludo especial a una oyente muy fiel que nos hace llegar muy cariñoso saludo siempre, que es Graciela Lavecchia de Bolsón. Y esperar, querida Graciela, que también el programa de hoy sea de tu interés y puedas sacarle mucho provecho. Si no es para tus hijos ya, para tus nietos o para algún niño que encuentres por allí, ojalá que te dé mucha inspiración. Y dicho eso, y antes de proseguir, me gustaría, Tomás, saber cómo llegas vos al programa, antes que le des la palabra a nuestros invitados.
Bueno, yo muy bien, no sé si se nota en el audio, pero estoy con una voz de oso, así que les voy a pedir que hoy me disculpen y me acompañen en esta voz que tengo afectada por el frío, difónica, pero bueno, siempre con ganas de estar al aire y hacer lo mejor posible. Así que bueno, hoy tenemos un tema, Úrsula, si te parece nos vamos ya metiendo en el programa de hoy. Tenemos un tema que no recuerdo que hayamos hecho, es el tema de los lemas, y seguramente del otro lado, nuestros oyentes, quien no conoce lo que es un lema, se preguntará, ¿no?, lo que es un lema personal en las escuelas Waldorf, ¿no?, que es un lema para los niños. Bueno, eso vamos a conversar hoy, a desarrollar con nuestros invitados. Pero antes vamos a pasar a presentarlos, a saludarlos. Bueno, vamos a ver, porque están juntos. Buenas tardes, Pablo Dobarro y Diana Isabel Hernández Rojas. Ellos son maestros de una escuela Waldorf de Capital Federal. Les paso la palabra para que nos cuenten cómo llegan hoy y cómo están.
Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Diana. Soy la maestra auxiliar en la Escuela Libre Micael. Soy así para dar una imagen, la maestra colibrí, porque voy de acá para allá, por todas las aulas y voy ayudando en todos los lugares donde se me necesite. Así que, bueno, muy contenta de estar acá, soy compañera del seminario de primaria de aquí con Tommy, compartimos ese espacio y bueno, mi compañero aquí, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Pablo, maestro de grado de la Escuela Libre Micael. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Saludos a todos los que escuchan.
Bueno, a mí me gustaría preguntarles para que se presenten también un poco en su relación con la pedagogía, ¿no? Y con la escuela en la que están trabajando. Si nos quieren contar brevemente cómo fue su acercamiento a la pedagogía y cómo es ese camino, ¿no? Por el que han transitado para llegar a este momento.
Bueno, yo empecé, yo soy maestro desde hace 30 años, un poco más tal vez, y trabajando, había dejado la escuela común, y trabajando en un taller de bellas artes, una profesora me dijo, vos tenés que ser maestro, maestro Waldorf. Yo no sabía a qué se refería, y bueno, me puse a averiguar y me puse en contacto con el seminario y empecé. Empecé, y bueno, al poco tiempo conseguí trabajo en la escuela Juana de Arco, y ahí estuve unos cuantos años, y después me mudé para Floresta, para la escuela libre Micael.
Bueno, y yo, como me escucharán, soy colombiana. Vine hace 16 años, mi profesión es publicista, vine a hacer un posgrado y cuando nació mi hijo me empecé a interesar por la educación, empecé a investigar sobre educación alternativa y en un momento, bueno, por cosas del destino, de la vida, conocí a la pediatra de mi hijo que ahora es la médica escolar de Micael y a la partera de mi hijo que era mamá de la escuela. Entonces ahí me llegaban los correos de que se estaba armando una escuela Waldorf en Capital Federal, pero bueno, yo no estaba como en otro momento. Y bueno, fue pasando el tiempo, fui pasando por distintas opciones y en un encuentro de pedagogía alternativa en Córdoba conocí a una chica que había hecho la formación en el Perito Moreno y me dijo, tenés que hacer la formación de Waldorf. Y después otra amiga llegó y me dijo, hizo el introductorio y me dijo, Dianita, tenés que hacer esto, te va a encantar. Así que ahí empecé, hice el introductorio, me encantó y empecé a hacer el seminario y paralelo a eso me empecé a formar como profesora de educación primaria en el profesorado común, el profesorado oficial que estoy terminando ahora. Así que bueno, yo estoy un poco hace mucho, pero hace poco también en este camino. Sí.
Sí, yo lo conté también así muy resumido, pero muy resumido, es mucho más largo que eso, pero no podría meterme en los detalles porque si no, no terminamos más.
Sí.
Bueno, y el tema que tenemos entre manos hoy es un tema muy interesante. Yo quería empezar también, ya que estamos en la historia, cómo fue mi primer encuentro con estos lemas personales o lemas individuales. Resulta que yo era maestra de primer grado, yo ya conté una parte de mi biografía pedagógica acá en la radio, y al llegar octubre, noviembre, había como un movimiento entre los niños, sobre todo los que tenían hermanos mayores. Y entonces, bueno, empezaron las preguntas cada vez más reiteradas. Nosotros también vamos a tener un lema personal y todos, a todos nos va a tocar un lema personal. Y entonces, bueno, me di cuenta que no era meramente una actividad más, Waldorf, sino que movía profundamente el alma de los niños. Y entonces cuando pregunté si... Bueno, ¿dónde se podía averiguar y dónde se podía copiar o elegir lemas para los niños? Bueno, oh sorpresa. Y la oh sorpresa, queridos oyentes, se las dejo a ustedes porque los que nos van a contar cómo es ese proceso, cómo hace un maestro para satisfacer esa expectativa tan importante para el alma de los niños, eso van a ser Diana y Pablo. Así que les doy ahí la palabra y abro grande, grande el portal para que puedan a las anchas contarnos, por favor.
Bueno, sí, en nuestras conversaciones, todo esto surgió porque este es mi tema de mi trabajo final del seminario pedagógico Este fue mi trabajo tesis, digamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, cuando empezamos las conversaciones con Pablo, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo fue la primera vez que te encontraste frente a esto, ¿no? Como dijo acá Úrsula, y tú me contaste algo que a mí me gustó mucho cómo lo relataste, así que si quieres contarlo ahora.
Bueno, también resumido, ¿no? Porque muy largo, pero yo también me enteré ahí sobre la marcha, tomando un grado que había quedado sin maestro, y bueno, era un tercer grado, y ahí me enteré de muchas cosas que tenía que hacer, y me iba enterando sobre la marcha, ¿no? Y cuando llegó el momento de los lemas, me enteré también a fin de año, yo no lo sabía y tenía una compañera que me ayudó un montón, estaba también Úrsula ahí, ¿no? También dando sus consejos, pero el primer año yo no los escribí, los saqué de libros de lemas. No los pude hacer yo. Después, con el tiempo, fui escribiéndolos de a poco, y bueno, fueron tomando distintas formas, ¿no? A lo largo de todos los años que escribí lemas, pero eran, bueno, eran todos diferentes. Algunos me obsesionaba mucho con la rima, con la métrica. Recién hace, no sé, 3 años empecé a hacer los lemas de una manera que me resultan más agradable o más lo que yo quería hacer siempre, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia que escribí lemas, escribí de distintas maneras. Algunos me parecía, me gustaban, me encantaban, otros no tanto, no sé, como que. Bueno, es largo de explicar, ¿no? Es largo de explicar.
Sí, bueno, lo que iba. Perdón. Ay, perdón.
Diana, solo quería preguntarle a Pablo si hay alguno que te sabes de memoria o que nos querés compartir antes de que Diana prosiga.
Sí, hay uno que se lo escribió una niña muy especial para mí, y se llama. No, y el lema dice algo así como: a ver si me acuerdo todo, ¿no? Era una niña muy tranquila, entonces yo pensé en un elemento de la naturaleza y pensé en el agua, y en el agua que va puliendo pacientemente la piedra. Y entonces algo así decía: agua pura de la sierra, profunda, clara y serena. No quieres ser catarata, prefieres labrar la tierra. Tus manos, bueno, hay una palabra ahí que no me acuerdo, y redondean la dureza. Calma y fresca te deslizas, tu fuerza está en la paciencia. Y si el calor es muy, muy grande y la tierra no te espera, confía en el viento y vuela, agua pura de la sierra. Quiero sentarme a tu lado y ver en tu alfombra tersa cuando el cielo azulado te regala las estrellas. Algo así.
Qué lindo. Sí.
¿Y podés contarnos un poquito sobre qué buscabas, cuál era el mensaje más allá de la imagen?
Describirla y resaltar esa paciencia para trabajar, era la fuerza a lo largo del tiempo y no la fuerza así en el momento, sino que era el trabajo paciente. Quería resaltar eso. A lo largo del tiempo también fui viendo distintas maneras de escribir. En un momento era un mensaje al niño acerca de lo que tenía que cambiar, ¿no? Esos fueron los primeros lemas. Después, en un momento, la doctora Chapano vino a hablarnos a la escuela donde estaba trabajando en ese momento, y ella nos habló acerca de resaltar los dones de los niños. Y me pareció que era lo mejor eso. Entonces, a partir de ahí, cada lema que escribo habla de lo que yo puedo ver como dones en esos niños, resaltárselos, ¿sí? Bueno, eso es lo que son los lemas que escribo desde hace, no sé, 4 años para acá.
Diana, vos nos contabas que hiciste una investigación, que fue tu trabajo, tu tesis final, digamos, tu investigación final del seminario. ¿Querés contarnos un poco cómo fue tu experiencia, cómo la
Sí.
viviste, qué pudiste descubrir en esa investigación?
Sí, yo cuando me enteré que pasaba esto en la escuela Waldorf, que los maestros tenían que hacer una escritura original para 20 niños, ¿no? Que tenían que sentarse a escribir una poesía para cada uno de ellos, dije, wow, es maravilloso, qué trabajo que tienen que hacer para hacer eso y cómo lo harán, cómo hacen para hacer uno distinto, ¿no? Entonces, esa curiosidad me llevó a preguntar cómo era el proceso de cada uno, por lo menos en la escuela donde yo trabajo. Y me encontré, yo buscaba un método, ¿no? Yo buscaba una forma, buscaba que cada, o sea, que hubiera ¿te acuerdas que hablábamos como de una matriz?
Sí.
Que todos hicieran lo mismo. Pero cuando hice las preguntas, buscaba llegar a. Cuando uno hace una investigación, tiene como esta impronta de, bueno, voy a encontrar una respuesta. Entonces, las preguntas iban un poco orientadas a ese sentido. Pero me encontré con que cada persona que me contestaba era un mundo distinto y que su proceso era totalmente diferente. Entonces, unos meditan. Unas maestras meditan, dejan, por ejemplo, cambian su alimentación, ¿no? Se llevan a cada niño al sueño, escriben en cualquier parte y van encontrando palabras que les hacen, que le disparan una sensación o una forma. Pero sí, si queremos encontrar algo que une a todos es el profundo conocimiento que las maestras adquieren de esos niños. Y poder expresar ese conocimiento en una creación poética es una oportunidad que es única, creo, si miramos o sea, cómo se trabaja pedagógicamente en las escuelas. En la pedagogía Waldorf tiene esta posibilidad de que haya una conexión entre el niño y su maestra, entre su maestra y el niño, a través de la palabra, ¿no? Y con todo lo que la palabra propone y trae como realidad. Entonces, nada, fue la experiencia de encontrarme con 7 personas distintas que llevaban caminos diferentes, pero que todas lograban, después cuando fui a la entrega de los lemas, cada uno lograba ver a ese niño que también yo lo conozco, porque yo conozco a todos los niños de la escuela, voy por todas las aulas. Y cuando escuchaba que esa maestra leía ese lema para ese niño, decía, es increíble, logró retratarlo, logró poner a ese niño ahí en esa poesía. Y bueno, es maravilloso, es pura admiración, ¿no?
Muchas gracias, Diana, qué lindo lo contás. O sea, me vienen a la mente las miradas de los niños cuando reciben ese lema. Sería muy lindo que nos cuenten entre los dos un poco, bueno, cuándo lo reciben, por cuánto tiempo reciben un mismo lema y también, bueno, qué pasó con esta niña que vos contabas, Pablo. ¿Recibió su lema y después qué?
No, yo sé que pasan muchas cosas por dentro de ellos, ¿no? No me acuerdo, ya pasaron años, ¿no? era, no sé, yo se lo entrego y queda ahí, y queda ahí. Eso es por ese año, ¿no? Este año me acuerdo no, este año. Sí, bueno, no, el año pasado, a fin del año pasado, entregué por primera vez a este grupo, ¿no? El grupo que estoy ahora. Y recuerdo así las miradas, las caras, la emoción, ¿no? Así en algunos era como que se les salía la alegría del cuerpo, era impresionante, ¿no? Una emoción. A mí me conmueve mucho, a veces tengo que contener las lágrimas a veces de emoción, ¿no? Porque es un regalo muy, muy profundo, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? No sé, es algo así que mágico que sucede a fin de año, a fin de cada año. Es un trabajo largo, pero intenso, intenso y muy gratificante, ¿no? Y después uno ve que van sucediendo sutilmente, van ocurriendo cosas sutilmente a raíz del lema, ¿no? Cuando se recita una vez por semana, cómo se lo van apropiando. Hay algo ahí, no sé cómo explicarlo, la verdad que no sé cómo explicarlo. Pero bueno, es muy, muy conmovedor a pesar de que sucede todos los años y es muy conmovedor, muy, muy, muy profundo eso.
Sí, yo en
O
el
sea que cada
trabajo.
año. Sí, perdón.
Perdón. No, no,
No.
yo quería acotar algo ahí a lo que dice Pablo, de que o sea, como no sabe qué es lo que sucede, en el trabajo encontré y puse como una comparación con como esculpir en el tiempo, era esto, ¿no? Esa palabra va esculpiendo, se va metiendo en el niño y va haciendo que ese niño se vaya identificando con eso, ¿no?
Sí.
En el transcurso de un año, pero después tú lo vuelves a ver y vuelves a estar y ese niño el otro año es otro y entonces tiene esta otra vuelta, ¿no?
Sí,
Cada
sí,
vez.
sí, sí, sí. Ya es la verdad que es como decirle a ese niño, mira, esto es algo lindo que tenés, que yo puedo ver, que yo puedo apreciar. Eso es. Pero bueno, no con esas palabras, ¿no? Pero es un poco eso.
Sí, pero en el primer, viste que en el primer grado tú hiciste, le diste a cada niño un animal.
Sí.
Entonces eso es importante porque para el segundo grado, en el segundo grado ven los animales, ¿no?
Sí, un poco puede ser eso, sí. Eso es como una guía para el maestro, como un camino que tenés, bueno, podés elegir esto, ¿no? No sé si todos lo hacen así,
No.
no, me parece que no, pero bueno, eso es, yo lo escribimos en diciembre se los entregamos, y durante las vacaciones, mamá, papá, la abuela, se los leen, ¿no? A la noche. Recomendamos a la noche, o es lo que recomiendo yo, que se lo lean como lo último que escuchan antes de dormir, todas las noches, y en marzo, cuando empiezan las clases, lo recitan ante los compañeros, ¿no? Hay niños que ya con la primera lectura lo saben, ¿no? Y otros niños llega a marzo y se traban, y bueno.
Algo pasa.
Pero bueno, lo van diciendo de a poco y una vez por semana, preferentemente el día que nacieron, y después lo van diciendo todas las semanas durante todo el año, hasta el otro diciembre, que el otro diciembre el maestro escribe otros lemas para el año siguiente.
Úrsula, ¿vos querías preguntar algo?
La verdad que me fueron viniendo diferentes imágenes. Por ejemplo, con esta ceremonia que todos los días hay algunos que recitan su lema. Y algunos maestros hacen, como decía Pablo, que todos los que nacieron el martes lo recitan el martes. Bueno, el tema después es con los niños que nacieron el fin de semana, ¿no? Como uno a lo largo de los años puede organizarlo. Pero algo que siempre me emocionaba de nuevo es cuando uno de los niños faltaba, justo le tocaba decir el lema, como uno o más niños, a veces todo el grupo, recitaba el lema del niño, pero con una veneración, con una fuerza interior que era muy sorprendente. Y eso desde pequeños hasta los grados superiores. Eso Tomás quería agregar, pero es bien interesante. Creo que Diana está ahí, lista para contarnos algo más.
No, sí, que justo esta semana sucedió que tuve que ir al grado de Pablo y entonces viví ese momento de escucharlos, nunca los había escuchado decir los lemas que escribimos durante el verano, ¿no? O sea, y me acordaba de todas las palabras mientras lo veía del proceso que vivimos, ¿no? Porque nosotros buscábamos la mejor palabra y decíamos, esta no rima tanto, tiene que ser más sonoro, para que se lo aprendan, tiene que tener una musicalidad. Y entonces todo ese proceso cuando los vi ahí, que algunos lo decían así como muy bajito, así como para adentro, y bueno, y que, por ejemplo, uno de los niños no lo quiso decir, entonces lo dije yo. Y cuando lo estaba, y ese mismo niño fue a mi presentación del trabajo, y en ese momento él quería decirlo, en mi presentación del trabajo, dijo, yo quiero decir el lema, yo tengo el lema, y claro, no lo dejaron, entonces le dije, bueno, voy a ir a tu sala, y no te preocupes que te voy a escuchar, y justo ese día él no lo quiso, no lo dijo, pero estaba ahí, yo lo miraba, y él miraba así como de reojo, y yo estaba diciendo su lema, entonces fue esa situación muy linda, y me gustaría que Pablo contara la anécdota de la mamá que te contó el sueño.
Sí, ahí el año pasado cuando escribí, bueno, esto que decía Diana, el maestro a veces piensa algo para cada año que más o menos ayude para escribir un lema, alguna imagen. Y entonces pensé en animales, ¿no? A raíz de que en la narrativa de segundo grado están las fábulas, pensé en los animales. Y bueno, un niño le escribí acerca de una cabra, ¿no? Una cabra que quiere siempre subir hasta la cima y que no le da miedo en las alturas y que no piensa si pasa cerca de un precipicio, que siempre avanza. Bueno, escribí, es un lema cortito, y después la mamá me manda un mensaje diciendo que ella, antes de que nazca ese niño, su hijo, había soñado que se le aparecía una cabra, y no me acuerdo.
Él entraba por la ventana.
Ah, entraba por la ventana.
Una cabrita entraba por la ventana.
Sí, sí, eso fue así como me quedé también, ¿no? Como de los que me mandó un mensaje y, bueno, fue algo muy, wow, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Así, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. En la escritura de lemas, mucho, mucho pasa eso. Mucho.
Bueno, a mí también me ha tocado presenciar esto que dicen ustedes de que el grupo puede decir el lema de un compañero al poco tiempo de haber comenzado el año, ya lo saben cuando ese compañero falta, y esto creo que es algo que lo pueden contar muchos maestros que sucede. Hay algo ahí social muy hermoso y que lo que tiene también creo de mágico es que traemos la presencia de ese niño en imágenes, ¿no? Porque realmente sus compañeros, cuando recitan y traen la imagen, están trayendo a su compañero, ¿no? Esa imagen que en realidad fue regalada por el maestro o inspirada por el maestro, pero creo que es muy hermoso también eso que sucede a nivel social. Y tenemos aquí saludos, aprovecho ahora para los saludos, y tenemos una pregunta de, bueno, Bea y Dori Núñez, que nos mandan saludos como todos los lunes, les agradecemos un montón, siempre ahí presentes. Y Catalina nos pregunta, y esto quizás va para los tres, si han visto el cambio de algún niño que a través de su lema haya realmente manifestado un cambio en relación a ese lema.
Bueno, como lo conté también el día de la presentación, yo antes de estar en la escuela, Micael, acompañaba a un niño en otra escuela como acompañante personalizada para uno solo. Y él al principio del año no quería decirlo, tenía una cosa con lo social, entonces no quería decirlo, se paraba atrás de la maestra. Le daba mucha vergüenza y su lema hablaba de que él era un capitán de navío y que su embarcación era fuerte y que él llevaba a la tripulación por las tormentas y que el lema traía esa imagen, ¿no? De una persona fuerte que se paraba frente en el barco. Y a lo largo del tiempo, este niño fue primero, dijo, bueno, lo voy a decir al lado tuyo. Entonces se ponía al lado mío y lo decía. Después, bueno, quédate allá, lo voy a decir. Y al final del año dijo, bueno, yo ya no necesito que me acompañes, lo voy a decir. Y lo dijo todo así, parándose firme. Y en su caminar también cambió, porque a él le costaba mucho subir las escaleras. O sea, subía las escaleras así agarrado de una baranda y a fin de año me decía, no, espera, quédate ahí abajo, voy a subir las escaleras y subía las escaleras solo. Entonces creo que esa fue la experiencia con ese niño que yo vi que realmente el lema obró en él.
Sí, o si no, muchos cambios sutiles también, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, es un regalo acerca de los dones, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí, no sé si es muy notorio, ¿no? Porque yo le estoy hablando lo que yo veo de él o de ella, ¿no? Pero bueno, sí, pasa que los niños se paran, lo dicen, a veces con vergüenza, a veces rápido, a veces bajito, a lo largo de todo el año iban cobrando más confianza y bueno, están hablando de sus propios dones, ¿no? Yo creo que es más alimento que algo visible, sí, es visible lo sutil, ¿no? Por ejemplo, hay un niño que tengo en este grupo ahora que no se anima a decirlo, ¿no? Entonces lo leo yo siempre. Y cuando lo leo él, de alguna manera lo está diciendo a través mío, ¿no? Entonces él se para, se queda ahí esperando que lo diga. El resto de los compañeros lo sabe y lo dice, lo quiere decir, ¿no? Y bueno, yo creo que en algún momento él se va a parar y lo va a lograr, ¿no? Le cuesta mucho en este momento, muchísimo, pero bueno, es cuestión de esperarlo,
Tiempo.
¿no? Sí, pero bueno, los cambios a veces son sutiles. Me pasó una vez, que todavía lo recuerdo hace más de 10 años, que un niño, que el lema, ya a mitad de año parecía como que era de otro niño. Me pasó eso, como extraño, ¿no? Como algo extraño. Que estaba para más, para dar un paso más. Entonces al año siguiente, cambié un detalle, ¿no? Para que no quede así. No sé si me explico bien, pero parecía que le quedaba chico a mitad de año. Eso sí me pasó. Era
Ah, qué
medio
bueno, no
raro.
me habías contado.
Bueno, a mí lo que me vino a la mente ante tu pregunta, Tomás, es de una niña muy temerosa, muy, muy temerosa. Y en su lema, bueno, hablaba de que había una joven que se encontraba frente a un precipicio que unía a la otra orilla donde estaban sus amigos, estaban los que lo esperaban, un puente colgante. Y entonces había como una repetición rítmica. No me acuerdo muy bien, no me preparé en ese sentido, pero algo que decía como avanza confiada y con vigor, del otro lado esperan tus amigos con amor. Y dos o tres veces durante ese año, pero también al año siguiente, en momentos donde ella se encontraba así como titubeando, como no animándose, ella misma se lo decía, esta partecita simplemente. Avanza confiada y con vigor del otro lado. Tus amigos te esperan con amor. Y en un momento, ya casi terminando la primaria, en un momento que también ella no sabía, no se animaba, que era para la obra de teatro, uno de sus compañeros, como si fuera lo más natural, se acercó, habían pasado ya varios años, y le dijo, avanza confiada y con vigor. De ver qué hondo y qué profundo en realidad arraiga la imagen y sobre todo cuando uno logra, que eso es bien difícil, con ritmo y rima también, ¿no? Es una pequeña obra de arte el que el maestro le regala a fin de cada año y labra muy profundo esa fuerza de la palabra, esa convicción y esa entrega también que uno hace como maestro, es algo muy profundo. Y yo les quiero preguntar si solamente, si ustedes tienen experiencia de que los lemas son, esos lemas personales solamente para los niños, o también tienen experiencia de que fuera para adultos.
Sí, yo no me centré en eso porque, bueno, mi trabajo era sobre para los niños, pero una de mis compañeras del seminario me contó que su hijo le hizo un lema a ella y le hablaba de un desafío. El lema hablaba de un desafío que ella no se había dado cuenta que tenía que cumplir. Ella es profesora de música. Y el lema decía de un duendecito. Este niño le había hecho el lema del duendecito que se levantaba todas las mañanas y practicaban con su violín. Todas las mañanas así, le contaba como esa pequeña historia. Y ella entonces tomó este lema y lo empezó a decir, lo empezó a decir, y se dio cuenta de que eso que le estaba diciendo su hijo era que ella tenía que retomar un proceso que ella había dejado a medias. Entonces el lema de su hijo la ayudó. Eso fue, es como la experiencia que no la puse en el trabajo porque, bueno, mi trabajo era sobre los lemas para los niños, pero, y bueno, los lemas para los adultos también, ¿no? O sea, las palabras que te regalan, a mí me regalaron unas palabras cuando presenté mi trabajo, que me calaban justo para ese momento. Se tomaron el trabajo las personas del seminario de elegir las palabras que yo necesitaba en ese momento para presentar mi trabajo y eso fue algo muy lindo para mí. No sé, Pablo, tú.
A mí me escribió una vez una médica, un lema que lo conservo todavía, que decía algo así como: desde tiempos muy remotos, el peñón de Gibraltar se para firme en la costa. Ay, no, bueno, hace unos cuantos años ya. Y este año me escribió una niña, me regaló un lema que había hecho ella. El único tema es que uno no tiene el momento para decirlo. Ese es como la gran diferencia, ¿no? Si tuviéramos ese momento, sería, para mí, estaría buenísimo, creo, para que tengamos los grandes también, ¿no? Regalarnos entre los maestros. Eso también es lindo, pero hay que compartirlo, no hay que decirlo, hay que sacarlo afuera. Entonces, ahí es donde no tenemos cuándo.
Bueno, yo quería contarles porque la pregunta vino animada de una experiencia también. que a los 12 años, sexto grado, bueno, un grupo bastante fuerte me preguntó por qué los maestros no teníamos lema. Bueno, no recuerdo qué les contesté en ese momento, pero a los pocos días vinieron a traerme, así escrito en una hoja individual, con muy linda letra y unos adornos de costado, el lema que entre varios habían hecho para mí. Bueno, les dije con mucha emoción, qué suerte, muchas gracias. Bueno, me dijeron, pero vos, ¿qué día de la semana naciste? Entonces yo les conté qué día. Y dijeron, bueno, te toca. Por lo tanto, de ahí hasta el final de ese año, me tocaba todos los lunes decir ese pensamiento. Y la verdad que me pasó algo parecido como esa mamá que contás, Diana, que a lo largo del tiempo que iba pasando, me di cuenta cuán profundo era lo que en realidad había ahí escondido como mensaje para mí, para mi propio camino de educación, para mi propia autoeducación. Y también es una idea muy linda esto de que entre algunos maestros amigos, esto de escribirse, regalarse un lema, un pensamiento. Porque, bueno, lo mismo que pasa con los niños, también entre los adultos, nuestra tarea mutua es ayudarnos en este camino a ser cada vez mejores seres humanos. Y a veces no nos damos cuenta por dónde viene la mano, ¿no? Y a veces esta mirada de afuera y este entregarnos este regalo, bueno, nos muestra un poco hacia dónde se ve de afuera que estaría bueno ir por un rato en el sendero.
Yo tengo una experiencia para contar que a principio de año uno de mis alumnos me pidió, en realidad no me pidió, me dijo, mi mamá quiere que le hagas un lema. Resultó ser que después no era que la madre quería un lema, sino que le había hecho un comentario mientras en el verano lo estaban practicando, como que bueno, qué bueno sería que ella también tenga un lema para hacer el mismo trabajo que él y demás. Igual de todas formas se lo escribí a la madre, ella estuvo muy agradecida. Pero traigo a colación ese recuerdo porque en realidad el lema es todo es un proceso muy largo, ¿no? No es, empieza en la primera inspiración del maestro y termina recién cuando se recibe el siguiente lema, porque, y hasta creo que sigue viviendo, ¿no? Ese lema, creo que el niño, y lo puedo decir de propia experiencia, ese lema queda en el alma, aun cuando se recibe uno nuevo, hasta que el nuevo realmente toma fuerza. Pero desde que uno recibe el lema, como decía Pablo, con tanta emoción, porque es un regalo del maestro, y pasar el verano, o no todo el verano quizás, pero sí hay un momento en el verano en el que uno dice, tengo que aprender el lema, porque lo voy a tener que decir cuando empiecen las clases. Y es todo un trabajo de voluntad del niño, ¿no? También empezar a interiorizarse y encontrarse con esa inspiración de su propio maestro o de maestra. Y después, además, todo ese trabajo de voluntad, como decíamos antes, pararse frente al grupo y poder recitarlo o decirlo con un esfuerzo muy grande, ¿no? Ya que requiere un esfuerzo de memoria, de trabajo, y además de pararme y hablar frente a un grupo que está en silencio escuchándome, que aunque sean mis amigos, bueno, o mis compañeros, no necesariamente tiene que ser fácil, ¿no? Y después lo que es cuando uno conecta realmente con el lema como alumno o como niño, que eso sucede mucho tiempo después en el año. Cuando uno ya lo sabe, porque ya lo sabe de memoria y lo puede decir tranquilo, empezás ahí a vivir recién con las imágenes. Bueno, a ver qué me escribo. Ah, mira, acá dice esto, no le había prestado atención. Y claro, me está diciendo que soy un poco charlatán, o un poco, me pasaba eso, ¿no? Decía, traía una imagen de alguien inquieto, yo era muy sanguíneo, y entonces uno empieza a conectar. Y cuando realmente decís, ah, mira, ahora voy entendiendo qué me quería decir mi maestra, ahí llega el nuevo, ¿no? Llega el nuevo lema para el siguiente año. Así que, bueno, nos van quedando los últimos minutos, todavía tenemos unos 10 minutitos, pero bueno, quería preguntarles, Diana comentó algo de cómo se prepara el maestro para hacer el lema, yo quería preguntarte a vos, Pablo, ¿cómo llegás a la preparación del lema? ¿Cómo es hacer la imagen de un niño, ¿no? Para inspirarte en un lema.
Pienso en ese niño, en esa niña, me lo llevo al sueño. No sé, es un momento también Uno está en modo lemas, es un momento del año en que uno está como con una apertura un poco mayor a esas palabras que bueno, no sé si son de uno, llegan y pasan a través de uno, ¿no? Yo me pongo a leer poesía, me gusta la poesía, me gusta leer poesía, y especialmente en ese momento del año me pongo a leer poesía. Poesía infantil y no infantil también, y me sirve, me ayuda el léxico, me ayuda bastante. Me acuerdo de una vez le pregunté a Úrsula cómo se hacía para escribir lemas, y ella me contó acerca de un maestro que se iba un fin de semana a un lugar así solitario, se quedaba, no sé, todo un fin de semana entero ahí, y se inspiraba él en una meditación muy profunda, ¿no? Me llamaba la atención, era como, para mí era así algo como, no sé, como mítico, ¿no? Algo así. Nunca lo pude hacer, ¿no? Yo los escribo en mi vida es distinta, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención y decía era como un ideal, ¿no? Una persona que podía hacer eso. Pero bueno, básicamente eso, yo me pongo a leer mucha poesía y después pienso en cada niño, en cada niña. A veces me ayudo con la imagen puede ser, bueno, un animal, puede ser una piedra, puede ser un personaje de un cuento, puede ser algo de la naturaleza, más allá de animales, no sé, ríos, montañas, la lluvia, el mar, algún personaje, no sé, un oficio. Un personaje, la narrativa, a veces ya saber que al año siguiente se va a tener cierta narrativa, también encauza un poco todo lo que uno, las palabras que uno tiene. Eso, básicamente. Me pasó una vez que unos niños que habían terminado en el séptimo pasaban a otra escuela, a una escuela también Waldorf, y me pedían un lema para el año siguiente, y me lo pidieron en marzo, y me declaré incompetente, porque no podía escribir, estaba con otro grupo, ya no podía escribir, no sé, me pasó eso como extraño, ¿no? En ese momento, quizá ahora lo podría hacer, ¿no? En ese momento era como, me sentía muy, me consideraba muy obsesivo con respecto a la métrica, a la rima, a las palabras que usaba, me agotaba mucho, le ponía mucha energía. Tanto es así que al otro día de una entrega de lemas terminé 3 días en cama, me agotó. Pero bueno, eso fue un año, ¿no? Ahora yo creo que no me pasa eso, ¿no? Con otra experiencia, otra manera de escribir y demás.
Aprovechando este silencio, quería preguntarte, Tomás, si hay algún lema o pedacito de un lema que vos recuerdes que te hubieran regalado durante tu primaria.
Hice ese ejercicio durante el programa, pero no pude llegar a palabras, pero sí a imágenes. Sí recuerdo, bueno, un lema sobre un campesino en tercer grado. Recuerdo un lema sobre enanos en primer grado. Y después tendría que hacer un poco más de memoria, pero digo, a esto me refería, ¿no? Como uno conecta con el lema y queda en el alma, porque no quedaron palabras, los tengo guardados en el lema seguro, pero lo que queda en el alma es distinto, ¿no? Son justamente las imágenes que han pensado los maestros para uno. Así que no, lo debo para un siguiente programa, Bússola de Lemas. Voy a ver si, ahora tengo ganas de volver a buscarlos, así que voy a recordarlos. Bueno, nos quedan los últimos 3 minutos. Melina nos mandó saludos, nos pone hermosos testimonios, así que gracias Melina por mandar ese saludo. Nos quedan alrededor de 3 minutos y me gustaría, Pablo y Diana, pasarles la palabra para que ustedes puedan ir cerrando con la idea que quieran, con algún saludo o con alguna idea que quieran dejar para los oyentes.
Bueno, agradecer esta oportunidad de retomar este trabajo que me llevó tanto tiempo hacer y bueno, todavía sigue, ¿no? Y que es tan importante reflexionar sobre el hacer. Creo que hubo una reciprocidad con los maestros cuando yo los entrevistaba, porque ellos nunca se habían puesto a pensar, nunca habían reflexionado sobre eso que estaban haciendo. Ellos llegaba el momento de los lemas y se ponían a hacer y no pensaban, o sea, no pensaban, solamente decían, bueno, tengo que hacerlo. Entonces, esta instancia de reflexión, de que yo les preguntara sobre su hacer, sobre su proceso, creo que fue también enriquecedor para ellos y creo que se habrán, o sea, me parece que se pararon distinto en esta entrega de lemas que las anteriores, ¿no? Entonces eso fue como un proceso también del ser maestro y que quede para todo lo que hacemos, ¿no? Que tengamos la oportunidad de reflexionar y de pensar de nuestras prácticas. Entonces creo que es algo también pedagógico, un valor pedagógico, ¿no? Como decía el Lai. Sí.
Y yo quiero decir así para maestros que estén escuchando, maestras, es este un momento así de mucho disfrute también, ¿no? Es un momento de mucha intensidad, es el fin de año, y que hay que degustar ese momento. Esto que decía recién Diana de que uno se pone a hacer y no lo piensa.
En automático. Sí.
Claro, casi en automático se pone en modo lemas entre todas las cosas que hay que hacer a fin de año, ¿no? Pero bueno, a la vez es un momento de mucho placer, ¿no? Traer a ese niño, a esa niña y pensar y sentir un regalo, tamaño regalo, hay que degustarlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Eso.
Bueno, Pablo y Diana, muchísimas gracias por haber venido a compartirnos su experiencia. Nos queda un minutito, Úrsula, para que vos puedas dejar, no, yo te voy a dejar el cierre en realidad, para que puedas despedirnos. Un abrazo, gracias.
Gracias, Tomás. Bueno, quiero agradecerles mucho, tanto a Diana, por mostrarnos parte de tu trabajo. Gracias, Pablo, por iluminar parte de tu experiencia. Espero, queridos oyentes, que haya sido interesante para ustedes y, por qué no, escribirle un lema alguna vez como regalo a algún niño que tengan cerca y el que les parezca que, bueno, que eso puede ser algo interesante también. Yo los invito a que a partir del martes, del lunes próximo, hagamos juntos más senderos hacia la libertad. Muchas gracias por estar ahí.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.